Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. La Guardia Civil se ve obligada a suspender el registro del despacho del senador de Bildu ETA, Iñaki Goioaga. Marta Ruiz.
El despacho que está en Bilbao, el senador está ilocalizable. En este despacho se podría haber escondido pruebas y documentos de la operación contra el llamado Frente de Presos de ETA, que deja hasta el momento 8 detenidos. Interior atribuye a un error que se informara de la operación antes de tiempo. La Fiscalía les ha pedido información.
El gobierno nacionalista vasco dice que estas detenciones son un paso más en lo que ellos llaman el proceso de paz.
Y al PNV y Bildu se ha sumado también el Partido Socialista, que ha apoyado una declaración del Ayuntamiento de San Sebastián para aprobar una declaración institucional contra estos arrestos.
Carmen Castilla es la nueva secretaria general de UGT Andalucía.
La nueva secretaria general se marca como objetivo recuperar la credibilidad de un sindicato que está siendo investigado por el uso de dinero a parados para gastos propios.
Los posibles cambios en el anteproyecto de ley de los derechos del concebido y de la mujer embarazada serán mínimos.
Y siempre dentro del marco de la doctrina del Constitucional, Ricardo Rodríguez.
El PP ha abierto definitivamente la puerta al diálogo a fin de lograr una reforma con la que la mayoría se sienta cómoda y ello, según Alfonso Alonso, pasa por posiciones más templadas.
Estoy cómodo en una posición de equilibrio. Estoy cómodo en lo que era la doctrina del Tribunal Constitucional. Creo que eso hace sentirse cómodos a una inmensa mayoría de españoles.
El objetivo del portavoz parlamentario, el consenso interno.
Aquí se van a escuchar todas las voces y se va a abrir un proceso de diálogo. El grupo actuará, como siempre, en coherencia desde la unidad.
Y por si acaso, ha dejado un recado a la ruidosa Celia Villalobos.
Celia Villalobos nunca ha tenido ningún problema para votar en libertad.
Alonso ha repetido su mensaje a puerta cerrada ante responsables de área y presidentes de comisión de su grupo. Ninguno de los presentes ha pedido la palabra.
Y el PSOE se agarra al aborto y en ello va a centrar su campaña de cara a las europeas, Susana Moneo.
Rubalcaba le pide a Rajoy que retire la ley del aborto, que la guarde bajo siete llaves. Le acusa de querer imponer un retroceso en los derechos por pura ideología conservadora para reconciliarse con la derecha. Lo ha llamado una transición hacia atrás.
¿Qué es la ideología de una derecha que siempre le pareció que en España había muchos derechos, muchas libertades y que, por tanto, había que hacer una segunda transición hacia atrás?
Le aconseja además que en lugar de hacer callar a los suyos para evitar el debate interno, retire la reforma.
Que hay una forma más civilizada de acabar con el debate en su partido que la de prohibir a sus dirigentes que hable. La forma más civilizada es retirar la ley.
Y le exige que antes de las elecciones europeas diga si está con la derecha de Cameron o Merkel o con Le Pen.
Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues Alemania ha anunciado hoy que participará en la destrucción de armas químicas sirias. La Agencia Nacional para la Eliminación de Armas Químicas y Restos de Armamento, la GECA, será la encargada de transportar por barco hasta Alemania varios cientos de toneladas de productos químicos hidrolizados y los destruirá por combustión hasta que no queden de ellos más que unas sales inofensivas. Ha sido el primer anuncio público hecho por el nuevo ministro de Exteriores, el socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier. Otra nueva ministra, la de Familia, también socialdemócrata, Manuela Schwesig, ha puesto de uñas a la patronal hoy al plantear la posibilidad de reducir la jornada laboral para padres y madres con hijos pequeños a 32 horas sin reducción de salario. Y un ovni tiene en alerta la ciudad de Bremen. El objeto volador no identificado apareció en los radares del aeropuerto de la ciudad y la policía ha recogido varios testimonios de personas que aseguran haberlo visto con sus propios ojos también. Hay un vídeo en internet, en fin, fueron desviados varios vuelos de pasajeros por precaución y el portavoz de la policía ha declarado: no tenemos idea de lo que era, pero sabemos que estaba allí.
Qué inquietante. Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí todo es más terrenal. Aquí la Comisión Europea ha publicado hoy el índice de confianza en la economía con una sorpresa. El país donde todos los sectores son más optimistas, los consumidores, las empresas, los minoristas o el sector servicios, es el nuestro, es España. Ese índice sube en nuestro país 4 puntos, se sitúa en los 100, algo que no pasaba desde el año 2007 y algo que significa que la economía empieza el camino expansivo. Ahora falta saber cuánto se crece, porque otro informe también de la Comisión, hecho público hoy, señala que la Unión solo va a crecer a un ritmo del 1% durante los próximos 10 años si no hacemos reformas. Eso en Bélgica. En el país vecino, en Holanda, unos 2.500 hogares de la localidad de Den Bosch se han llevado una sorpresa. La compañía suministradora de agua olvidó enviarles las facturas desde 2011. Ahora se ha dado cuenta, les ha mandado una carta para decirles que tienen que abonar todo lo que deben, aunque todavía no quieran hablar de cifras.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington. Juan Fierro.
Chris Christie, el gobernador republicano del estado de Nueva Jersey y uno de los posibles candidatos a la presidencia en las elecciones de 2016, es el protagonista del último escándalo político en los Estados Unidos. Christie comparecía hoy ante la prensa para pedir perdón y anunciar el despido de dos de sus asesores por el cierre de varios carriles del puente George Washington que une Nueva Jersey y Nueva York como represalia contra el alcalde de la localidad de Fort Lee, donde se encuentra el puente, por no haberle prestado su apoyo en las últimas elecciones. En una extensa rueda de prensa, 2 horas, retransmitida en directo por varias cadenas de televisión, Christie negaba cualquier intervención en este suceso. En Washington, los analistas políticos debaten sobre el futuro político de Christie y si este escándalo afectará sus posibilidades como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
Nos situamos ahora en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Pues en Libia las cosas se ponen aún más feas. Las autoridades de aquel país amenazan con usar la fuerza contra toda embarcación extranjera que se dirija a las zonas controladas por los milicianos federalistas para hacer negocio. Y es que ya son varios los puertos petroleros que escapan del control de la administración central. Las fuerzas navales libias han expulsado hoy precisamente un barco cisterna con bandera de Malta. En Libia también hay conmoción, pero sobre todo preocupación, tras el asesinato de un ciudadano británico que recibió un disparo de bala. Este suceso recuerda a otro asesinato el pasado mes de un profesor americano mientras practicaba deporte. Europa advierte de los riesgos para los occidentales en un país cada vez más anárquico y sin control. Y en Túnez se abre una nueva etapa, la transición. El gobierno encabezado por los islamistas de Nagda dimite. Era un paso recogido en una hoja de ruta que quiere sacar al país de la crisis política y económica. El próximo paso, la votación de la nueva constitución y la convocatoria de las elecciones.
Terminamos de nuevo en América, en México, en el DF, Jacobo García.
En Venezuela se sigue hablando y mucho del asesinato de la Miss Mónica Spears, aunque Maduro apuntó que podría tratarse de un asesinato por encargo. Un sicariato, dijo textualmente, todo apunta a cortina de humo para desviar la atención sobre la grave situación de seguridad que se vive. Las reacciones en la sociedad venezolana, harta de la violencia, ha sido tal que hasta Maduro aceptó explicar a Capriles, incluso darle la mano, el plan que pondrá a partir de ahora en marcha y que implica movilizar a los soldados en tareas de seguridad. Y en Panamá no se apagan los ecos de la crisis entre la empresa Sacyr Vallehermoso y los administradores del canal. El gobierno panameño se ha descolgado con unas ofensivas declaraciones en las que acusa a la empresa española y a la italiana Ypregilo de tratar a los panameños como aborígenes con plumas, tal y como hicimos hace 500 años. El caso es que la amenaza de la suspensión de la obra no se levanta. Mientras Panamá ofrece 183 millones de dólares para reanudar los trabajos, la empresa española exige 400 en concepto de sobrecostos. La italiana es aún más dura y no volverá a las obras si no recibe 1.000 millones. Y en Cuba, hoy se habla de la repentina aparición esta noche de Fidel Castro. Apareció apoyado en un bastón, con gafas, bufanda verde, sin chándal y ayudado por el brazo de un colaborador para caminar. Hoy se hacen eco los medios oficialistas destacando, pues eso, que está como una rosa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Belmonte.
Se habla de la situación de los jóvenes españoles. La mitad de ellos estaría dispuesto a aceptar cualquier trabajo con un salario bajo y en cualquier lugar. También de María Dolores de Cospedal, que ha anunciado que recurrirá a la sentencia del extesorero Bárcenas para defender su derecho al honor. Además, se sigue hablando de la detención de 8 miembros de ETA, entre ellos los abogados de la banda terrorista. Por eso, en COPE.es estamos preguntando si creen que estos abogados forman parte de la dirección de ETA. A esta hora, el 90% piensa que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Juan dice, está claro, han sido y son los intermediarios entre los presos y la dirección de la banda. Y en el Twitter, Marian comenta, todo el mundo sabe que sí, menos mal que ya están entre rejas, ahora que cumplan.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos también un teléfono gratuito, el 950-6006, y un email, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del jueves en La Linterna, en esta primera hora, dedicamos tiempo a los nuevos empresarios, a los empresarios emprendedores, que se dice ahora. Nuestro primer emprendedor o nuestras primeras emprendedoras han creado un GPS ¿Para localizar a los niños, Sofía Negrín?
Sí, GeoChild es una pulsera de seguimiento que se conecta al teléfono móvil y dice exactamente dónde están los niños en un mapa y en tiempo real. Funciona en entornos abiertos y cerrados. Además, avisa de si los menores salen del perímetro de seguridad fijado.
Diana Rodríguez y Cristina Roca son fundadora y socia de GeoChild. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿cómo se os ocurre esta idea de GeoChild? A ver.
Bueno, todo comienza, los primeros pasitos, la verdad es que vienen un poco de un proyecto de un máster donde sí. Estamos estudiando lo que es la tecnología de que luego llevamos a cabo con GeoChild. En el año 2012, pues un poco con los conocimientos que habíamos adquirido y sí. El carácter emprendedor de los fundadores, sí. Pues tiramos adelante y nos damos cuenta, bueno, fundamos GeoChild a mediados del año 2012, ¿no? Uh-huh. Vemos que la tecnología lo hace todo, que la tecnología, bueno, te ayuda a encontrar una llave. Si te pierdes en la calle, puedes hacer absolutamente todo a través de la geolocalización. Y vemos que lo más importante, que son nuestros hijos, no hemos hecho nada para darles seguridad.
¿Y es una pulsera?
Sí.
¿Una pulsera? ¿De qué color es la pulsera? ¿Cómo es la pulsera? A ver, ¿cómo es?
La pulsera, hemos hecho una pulsera. Además, aquí lo importante es que desde el primer momento sí. hemos pensado en el niño. Para que sea una pulsera cómoda para él, hemos hecho una pulsera ultra miniaturizada, pequeña, de pequeñas dimensiones. Es como un pequeño reloj
sí.
que se puede ver en la web de GeoChild.
¿Cómo es? ¿Cómo se llama la web? A ver.
Es www.geochild.com.
Vale, y es pequeñita.
Sí, es una pulsera, bueno, es como un reloj, sí. Tiene unas dimensiones de 29 por 28 milímetros
sí.
y sobre todo lo que hemos querido es hacerla cómoda para el niño pequeño.
Sí. Es de silicona, sin... el material es blando.
Sí, sí, es un material y sobre todo no tiene ningún tipo de botón para que el niño no pueda manipular absolutamente
nada. ¿Niños de edades?
Nada.
¿De qué edades?
Entre 1 y 7 años.
Entre 1 y 7 años.
Entre 1 y 7 años. Y luego una pulsera que puedan utilizar en la playa, en la piscina, una
ajá.
pulsera estanca para
¿qué
que...
¿Qué alcance tiene la pulserita, el GPS? A ver, porque
sí.
la pulserita el niño, ¿y los padres qué llevan?
Los padres...
¿El móvil?
Sí, la pulsera se conecta a través... se conecta por Bluetooth con
el móvil.
Con el móvil, con
ajá.
un smartphone.
Ajá.
A través de una
un
aplicación.
Smartphone, a través de una aplicación que te bajas en Android o en...
¿Y qué alcance tiene?
¿Tiene un alcance? No, sí tiene alcance porque esto la ventaja que tiene es que al no llevar tarjeta SIM
sí.
no tiene costes mensuales. De tal forma que pagamos la pulsera y punto.
¿Cuánto vale la pulsera?
La pulsera ahora mismo hemos lanzado un pre-order por 66 euros,
sí.
que es un precio increíble.
¿No se rompe?
No se rompe.
¿Es antiniños? O sea, no, los niños no se
lleva,
los van a cargar.
Lleva cierre de seguridad.
Lleva cierre de seguridad.
Desde el primer momento hemos pensado en niños y el niño que le rompa le regalamos otra.
Y si no hay conexión GPS, ¿qué pasa?
Pues muy sencillo, porque lo que queremos es cubrir el 100% del tiempo del niño, de la cobertura del niño, ¿no? Entonces, en caso de que no haya GPS, lo que va a pasar, que pasa muchas veces en centros comerciales, en un montón de sitios, lo que va a saltar automáticamente es el radar, el protocolo de Bluetooth. De tal forma que en vez de ver al niño su ajá. ubicación en un mapa,
sí.
vamos a llegar a él a través de un radar por pitidos.
¿Funciona?
Funciona perfectamente.
¿Habéis hecho la prueba?
Sí, sí,
¿pero
sí.
cómo se prueba esto? Es decir, niño, piérdete.
¿Cómo
habéis hecho las pruebas?
Bueno, de hecho, yo con mi hijo... Vamos,
¿A tu niño le has puesto de...?
No, yo con mi hijo puedo hacer todas las pruebas del mundo, porque...
Sí, sí.
Porque es un torbellino
sí.
y al final le encuentro.
Y funciona.
Funciona.
Y
lo que me comentabas antes, tiene un alcance. Nosotros lo que hacemos es dar un perímetro sí. de seguridad al niño,
uh-huh.
de tal forma que podemos incluso nosotros configurar el perímetro que queremos darle. Yo qué sé, queremos decir, a los 10 metros, si en 20 metros del perímetro que le doy sale del perímetro de seguridad, que me avise y que me diga exactamente dónde está para ir a buscarle.
Ya, eso en la playa es muy útil.
Eso, sí. Y sobre todo, por eso lo hemos hecho en la playa estanco, para que se pueda meter en el agua y...
También se puede meter en el agua.
Sí, sí.
Bueno.
No,
funciona, y el negocio funciona. ¿Cuánto habéis puesto para montar este negocio? ¿Cuánto dinero os costó el negocio? Se sabe, la socia. Que lo diga la socia.
Hemos puesto casi 100.000 euros.
Casi 100.000 euros.
Sí.
¿Y los habéis recuperado ya o no?
Bueno, nosotros ahora. Llevamos... hemos sacado el pre-order hace un mes.
¿Hace un mes? ¿Todavía no?
Te comento, después
de... ¿Todavía no habéis recuperado los 100.000 euros?
No, bueno, pero estamos a punto.
No,
la realidad es que desde el año 2012 hasta sí. hoy hemos estado durante un año y pico haciendo mucha investigación e ingeniería porque, bueno, estamos hablando de tecnología.
¿Cuántos sois en la empresa? ¿Cuántos trabajos da este negocio, este invento?
Nosotros mucha parte la tenemos subcontratada, pero entre la subcontratación
sí.
y nosotros somos aproximadamente unas 6-7 personas.
Pues nada, GeoChild, que es la pulsera que se le pone a los niños desde 1 y 7 años, vale 66 euros y el niño se le encuentra
en
siempre.
En el pre-order.
En el pre-order, vale, perfecto.
Luego saldrá un precio más ahora mismo el preorden.
O sea, esta es la oferta, para entenderlo.
Sí, la oferta. Tenemos 1.000 unidades a 66 euros.
Pues Diana Rodríguez y Cristina Locas, gracias por estar en La Linterna, ¿eh? Y felicidades por el proyecto y que vaya bien la empresa.
Gracias a vosotros.
Otro emprendedor, Sofía, ¿quién toca? A ver.
Pues comprarse un piso, Juan Pablo, es una de las decisiones más complicadas que hay. Hacer reformas y obras también. Y Domia es la solución. No solo es un comparador de precios, porque también ofrece propuestas a las necesidades. Se pueden ahorrar hasta un 30% del coste total.
Eduardo Sánchez es uno de los creadores de Idomia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Por qué se llama Idomia?
Pues Idomia, pues viene un poco de idea y, sí, de domus, de casa.
Ah, amigo. ¿De qué tipo de obras os encargáis vosotros?
Bueno, pues de todo tipo de obras, desde el diseño de un edificio hasta su construcción. Reformas de viviendas, locales, oficinas, pasando por toda la tramitación y licencias de proyectos.
Sí.
Pues hablamos de obras desde 6.000 euros hasta más de 2 millones.
Ah, ¿sí? ¿Trabajáis en toda España?
En toda España, en todo el ámbito nacional.
¿Y con cuántas empresas trabajáis?
Pues tenemos alrededor de 4.000 empresas constructoras dadas de alta, sí, y validadas, y más, sí, de 2.000 arquitectos. Sí. Pero el número es infinito, porque el que quiera colaborar con Idomia solo tiene que darse de alta en nuestra base de datos a través de la web idomia.com.
Y ahí entonces yo, si quiero hacer una obra, ¿qué hago? Acudo a ti y tú me dices quién me hace bien la obra.
Efectivamente.
Y al precio, sobre todo.
Cualquier persona que esté pensando en hacer una reforma o construir,
sí,
una casa,
sí,
tiene que llamar al teléfono al 910842864.
Sí.
O entrar en nuestra web, idomia.com, donde puede enviar un formulario de petición de información a la delegación que le coja más cerca de su casa,
¿sí?,
o bien pasarse por cualquiera de nuestras tiendas.
Y tú le dices cómo hay que hacer la obra y quién te la hace bien, y al precio razonable.
Un técnico le visita, redacta un pliego, sí, de condiciones, que se acuerda con el cliente,
sí,
y se lanza, se publica un concurso, una licitación,
sí,
para que todos aporten exactamente lo mismo con las mismas condiciones.
¿Cuántos estáis trabajando en la empresa? ¿Cuántos sois?
Pues somos alrededor de 35 personas trabajando en este
personas.
Proyecto.
¿Y cuánto lleváis trabajando en el proyecto?
Pues llevamos licitando obra más de 4 años. Y la evolución, pues bueno, está siendo muy buena.
Sí.
Con una buena acogida tanto por parte de nuestros clientes como de las empresas que trabajan con nosotros, con una previsión del 2014 de 20 puntos de venta.
20 puntos de venta. Oye, sí, esto va como un tiro. Además, eres tú muy joven, ¿no?
¿Perdón?
Eres muy joven tú, ¿no?
Bueno, sí.
¿Cómo de joven? A ver.
Pues 38.
No está nada mal, amigo. ¿Y esto da para comer entonces, dices?
Bueno, en eso estamos, sí.
Bueno. Pues nada, si tengo que hacer una obra, yo ya me pongo en contacto contigo con Idomia, Eduardo Sánchez, y
sí,
ya te digo lo que quiero y tú me lo arreglas y me dices cómo,
eso sin
lo que
problema,
me puedo gastar. Y te diré lo que me puedo gastar y tú luego ya me lo organizas, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues que vaya bien.
Adecuamos la licitación al presupuesto del cliente.
De eso se trata, eso está muy bien. Adiós, Eduardo Sánchez, que te vaya bien. Gracias por estar en este tiempo
Muchas
de emprendedores
gracias a
en La Linterna, que vaya muy bien.